Vamos a conversar con Osvaldo Raimondi. Osvaldo Raimondi tiene un establecimiento que se llama El Argentino y, bueno, y se dedica a la crianza de algo que conoce de siempre, que son los caballos, de caballos criollos. Hola, Osvaldo, buenos días.
¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Y gracias a usted y a toda la audiencia por interesarse en estas cosas tan nuestras.
Bueno, en principio uno siente que tenés un lindo trabajo, porque un trabajo que está en contacto con la naturaleza todo el día, con el caballo, que luego creo que le pelea al perro la predilección de cualquier chico. Supongo que tenés una más allá de lo económico que va y viene, una linda vida.
Sí, la verdad es que como usted lo describe, estar en contacto con la naturaleza y fundamentalmente con el caballo es una inspiración para seguir haciendo cosas y vivir una vida muy sana, ¿no es cierto?, al aire libre y rodeado de seres queridos y de caballos, eso es lo fundamental.
¿Cuál es tu objetivo en la cría del caballo? Hay quien cría para la venta, hay quien cría para, no sé, para muchas cuestiones, pero en tu caso, ¿por qué educás criollos?
Bueno, yo en mi caso trato de defender lo nuestro, de hacer un poco de tradición y de hacer un pequeño homenaje a nuestros antepasados, sea abuelos, bisabuelos, porque no nos olvidemos que este país se hizo a pata de caballo. Desde las primeras conquistas hasta clavar una reja fue todo por intermedio de un caballo. Entonces, bueno, de ahí surge que a uno le queda todo esto dando vueltas y empieza con la cría. Y por ahí lo mío es muy particular porque yo trato dentro de la raza darle bastante tamaño y aparte de tamaño, varios pelajes que por ahí quedan medio en el olvido porque, bueno, no nos olvidemos que como usted decía, al rescatar esta raza, allá por el sur, Solanet lleva la yeguada que era de los indios, ¿no es cierto?, en lo que se rescató allá. Esa selección fue muy rigurosa porque se hizo por rigor, por encierro, y bueno, los animales que más resistieron fueron los que llevó para el carral de Solanet. Entonces, bueno, mi idea es, o lo que yo trato de hacer, si bien es un caballo que brinda muchísimas, es muy versátil, sirve para que ande un chico, una mujer, un hombre grande, para una casa quinta, para los, hoy está muy de moda lo que es la parte campero, lo que es las pruebas de recados antiguos de la rural, ¿no es cierto? Todo se hace arriba de un caballo criollo. Entonces, bueno, esa es un poco mi idea de llegar a ese público y mostrarle que dentro de la raza hay varios pelajes y acompañado de un gran tamaño y una linda morfología.
Recordemos que las razas más famosas o más, no sé, la madre de las razas dice que es la raza árabe y luego vienen los pura sangre, tienen tordillo, alazán, saino y nada más.
Claro, justamente, nosotros, todas las razas arrancan del árabe, que es el caballo primitivo, ¿no es cierto? Y esos pelajes que usted está nombrando son los pelajes bases, y en el caso nuestro tratamos de hacer los cruzamientos para que nos dé los otros pelajes, digamos, puede ser moro, puede ser picasso overo, overos negros, en fin, muchos pelos, hay mucha tela para cortar en el tema pelajes, pero en fin, son manchas, son muestras de albinismo. En el pelaje una mancha blanca son muestras de albinismo que el caballo ha ido manifestando a través de los cruzamientos naturales o porque el hombre lo fue cruzando, pero es así, el criollo permite casi todos los pelajes que usted que la gente conozca menos el caballo tobiano y el caballo pintado. Esos son los únicos dos pelajes que la raza criolla no permite,
no acepta ser anotado.
Exactamente, esa es la descripción, así es.
Ahora, para el que no conoce, es un caballo de talla de alzada relativamente chica, muy cómodo y, como dicen en el campo, muy mantenido, muy sano.
Sin duda, el estándar de la raza permite hasta a un caballo macho, 1.51 de alzada, que es un caballo mediano, digamos, y puede ser hasta 1.30 y pico, que es un caballo chico. Es un caballo muy mantenido y muy rústico, porque se adaptó por intermedio del tiempo a todo el suelo argentino, desde lo que es el sur hasta hasta el norte, de punta a punta del país, claro, uno va a ver caballos criollos. Eso fue porque fue ancestral y se fueron adaptando al medio, ¿no? En la zona donde hay más montaña, el vaso es más parado, en la zona donde hay más pradera, el vaso es más plano, pero el caballo se adaptó. Y con poquito se mantiene y es un caballo, diría que incansable, porque uno lo ensilla un día, al otro día le lava bien el lomo, lo larga y con poco que coma, al otro día está lleno de nuevo. Nosotros en el campo decimos tiene buen ensillar el caballo porque tiene buena costilla, tiene donde ponerle el recado y apretarle la cincha para que, ¿no es cierto?, no se mueva el recado y se pueda usar. Claro, tiene mucho hueso, el caballo es muy buen hueso.
Osvaldo, lo que de chicos, no sé ahora, pero nos hicieron leer o nos invitaron a leer Gato y Mancha, que es los dos caballos que el profe, el gringo, le pidió a Solané, y allí cuentan que hubo cantidad de empresas fracasadas con otras razas de cruzar países, situaciones climáticas, todo, y los criollos sobrevivieron.
Sin duda, esta travesía que hizo este hombre realmente fue lo que coronó la rusticidad del caballo criollo. Esos fueron dos caballos que ya de adultos hicieron ese viaje. Eran caballos de 14, 15 años en ese momento.
Claro, sí.
Donde ya un caballo, sin desmerecer ninguna de las otras razas, ¿no? Pero posiblemente un caballo pura sangre a esa edad ya es un caballo de edad.
Sí.
¿No es cierto? Y estos caballos se mandaron semejante odisea y, bueno, hicieron lo que hicieron. Yo siempre digo que lindísimo, importantísimo, pero qué lindo hubiese sido que lo hubiese hecho un argentino arriba del lomo de ellos, ¿no?
Bueno, pero fíjate vos, eso es una lección para nosotros.
Sin duda.
Estabas diciendo que tenían 14, 15, y creo que murieron entre 30 y 35.
Sí, sin duda. El caballo criollo es muy longevo, un caballo que vive muchos años. Vive muchos años, no tiene desgaste de diente, porque ya se adaptó por rusticidad. Entonces, un caballo de una raza fina, pongamos, ¿no? Un árabe, cualquier raza,
sí.
El hueso del diente es mucho más débil, entonces tiene desgaste de diente, por eso el caballo vive menos corta edad. En cambio, este caballo, como no se gasta el diente, siempre tiene, comen contra el piso, ¿vio? Y, bueno, obviamente que eso lo hace un caballo que con poquito se mantiene, porque nosotros en el campo decimos, lo describimos, come a boca llena.
Come a boca llena. Y otra cosa, digo, para el tipo más de ciudad, que sabe muchas cosas que otros no conocemos, el camión era el caballo, la chata que era el camión la tiraban caballos. El caballo no era solamente para andar arriba de él o trasladarse. Hacía todos los trabajos posibles hasta que llegó el motor, ¿no?
Sin duda. De las chatas que vemos, las chatas bolseras donde se ataban 15, 14 caballos, ¿no es cierto? Más ladero, más cadenero, que eso es lindo.
Más culatero. Lindo.
Claro, justamente, porque a ver, hoy los suelos, con todo esto de las siembras directas, todas estas cosas nuevas, los suelos están muy compactados, muy fácil de mover un transporte por arriba de ellos. Pero en aquellas épocas, donde los potreros se araban, también a pata de caballo, y se rastreaban y se quemaban los rastrojos, era todo por intermedio de un caballo. Todo. No únicamente eso, sino que el traslado de un paisano de una estancia a otra, por eso salen las tropillas entabladas, ¿no? Porque un paisano tenía 12, 13 o 8 caballos en una tropilla con una yegua madrina y les enseñaba a seguir la yegua.
Claro.
Porque había que moverse de esa manera. Había que moverse y un caballo no, uno no podía hacer 100 kilómetros en el día porque era mucho. Entonces, bueno, con las tropillas ensillaba una hora uno, mudaba de caballo, que se dice, ¿no? Y bueno, y seguía con otro, entonces permitía hacer muchas distancias en el día.
Recordemos que había descubierto, que seguramente no sé si es nuestro o heredado, pero que teniendo una yegua, que no sé por qué elegían que sea hembra, pero bueno, como con una campana, con un cencerro, y desde amansados alrededor de ese animal, después no abandonaban a ese sonido.
Sin ninguna duda, eso es importantísimo lo que usted dice, porque es así, tal cual lo está describiendo. Yo creo que es muy muy de las pampas, nosotros le decimos en el entable del caballo, donde el caballo le penetra el ruido del cencerro y aprende a querer a la yegua, porque el paisano le enseña que cerca de la yegua, estando cerquita, el trato es buenísimo.
Osvaldo, espera un poquito, hacemos noticias y volvemos.
¿Cómo no?
Nos está definiendo por qué los caballos están siempre alrededor de la yegua que lleva el cencerro. Bueno, estamos conversando con Osvaldo Raimondi. Él está allí entre Santa Fe y Rosario. Ama el caballo criollo, conoce mucho, nos está enseñando mucho. Caballo que se educa y, bueno, luego para cosas deportivas, como uno lo ve en la rural, con pruebas de arriendo y todo, pero también son caballos de trabajo, son caballos de paseo, son caballos, para, como dijo, para niños, para grandes, muy sanos, de muchos años de vida. Y recién nos estaba contando cómo el caballo ya lo amansan, con la cercanía de ese sonido que es su familia. Entonces, con esto permitía que un hombre anduviera en el campo sin alambrados y estuviera siempre a sus caballos reunidos, porque generalmente quien lleva ese cencerro, la yegua madrina, es especialmente manso, especialmente parador, para que el paisano pudiera agarrarlo en cualquier lugar del campo y tener sus caballos a mano. ¿Esto es así, Osvaldo?
Es así, tal cual lo describe. Importantísimo lo del término parador, que es importante que un caballo respete el agarre, digamos, porque es como dice usted, no había corrales, no había alambres, entonces el caballo tenía que parar a campo abierto, tenía que dejarse embolsalar, se mañaba la yegua madrina y, bueno, ellos respetaban no irse lejos de la yegua, y el agarre es fundamental. Es un dato importantísimo, un caballo sea manso para agarrarlo y que meta la cabeza dentro del bozal, eso quiere decir de que hubo una muy buena doma de sus principios.
Vos sabés que hubo, supongo que era una competencia para lo que hoy serían también los políticos, con demostrar que eran de a caballo. Dicen que Rosas, que ha dejado libros muy interesantes sobre cómo manejarse en un campo, creo que era muy de a caballo.
Muy de a caballo, Juan Manuel, y nosotros tenemos un baluarte en la provincia de Santa Fe que ha sido Estanislao López, que también eran muy de a caballo, gente que enseñaban a galopear a un caballo mañado, le decíamos por qué, porque lo necesitaban, que si se lo boleaban, el caballo pueda seguir corriendo y pueda seguir galopeando. Todo eso era una enseñanza diaria, ¿no? Se convivía con el caballo, era el único medio de transporte, y por ende estos baluartes que hemos tenido en el país andaban siempre muy bien montados, muy bien montados.
Te hago la última, Osvaldo, que es por qué... El indio conoce el caballo por los caballos que aparecieron libres en donde ellos vivían. Y bueno, y lograron tener una relación, yo creo que un poco diferente, lo consideraban casi de la familia. ¿Era distinta la manera de amansar un animal?
Yo estimo que era distinto porque el indio logró, por intermedio de paciencia, eran un binomio, o sea, eran una sola persona, caballo e indio. El paisano necesitó el caballo como una herramienta de trabajo. Entonces, por ahí fue más rápida la doma y trajeron, obviamente, muchos rescataron del indio, mucho de la doma del indio, pero bueno, pero ya era otra la utilidad del caballo. Donde
claro,
se necesitaba
claro.
Desde allá, desde la época de fortines y ejército, ¿no? Era un caballo de trabajo, el caballo se necesitaba para trabajar. Pero siempre tanto paisano como indio necesitaban andar muy bien montado, el caballo tenía que ser de mucha confianza, muy ligero y bueno, y con mucha agilidad.
Che, bueno, tu establecimiento está a cuánto de Rosario, a cuánto de Santa Fe?
Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 112 de autopista Rosario-Santa Fe, o sea que estamos a 100 de Rosario y unos 40 kilómetros de Santa Fe. Y bueno, ahí le hacemos fuerza a la crianza y vamos para adelante con lo que nos gusta. No es fácil en estas épocas, pero bueno. No, nos gusta y tratamos de, sobre todo, priorizamos el caballo.
En un momento acompañé amigos a algún remate de caballos buenos criollos, porque había europeos de países que tenían un lugar muy chiquito y querían tener un caballo y elegían llevarse un criollo. ¿Esto sucede?
Bueno, lamentablemente hoy no sucede, porque lo que es transporte hacia otros países, antes el caballo viajaba en barco, viajaba a Italia, Holanda, donde sea, se exportaba mucho caballo montado o domado. Hay muchas fotos de lugares de Italia con una tropilla entablada en el parque de una casa. Hoy no se puede en barco, no permiten las leyes transportarlo en barco y tiene que ser exclusivamente en avión.
Claro.
Por un tema de costos, es casi imposible que un extranjero compre un caballo acá y lo traslade hasta allá.
Claro, salvo que sea un caballo caro para correr o para polo. Claro, en ese momento yo decía que gente que quería un caballo porque tenía un pasar normal y tenía, no sé, una hectárea y quería tener un caballo.
Así es, así es. Le repito, muchísimo caballo de Argentina ha ido a parar a otros países y muy bien cuidados, porque gracias a Dios después están las fotos y están, ¿no es cierto?, mostrando todo eso. Pero después del tema del mal del mar, que decían que, bueno, algunos caballos no resistían el viaje porque son varios días, bueno, eso se prohibió y es únicamente por intermedio de la bodega de un avión. Claro. Que, bueno, sabemos que los costos son terroríficos y esa gente que podía consumir ese caballo hoy no lo puede hacer, lamentablemente.
Ovaldo, la última, ¿qué pelo, qué pelaje de criollo te gusta?
Bueno, el criollo es muy muy pintoresco, tiene muchos atractivos, pero a mí me gusta pelaje moro, que es el único pelo que nombra el Martín Fierro. Es un pelo importantísimo y cabe la aclaración para la gente que por ahí no conoce que el caballo moro es muy distinto del tordillo, porque por ahí se mal nombra, ¿no es cierto?, al caballo tordillo se le dice moro, por lo general acá en esta costa mesopotámica, donde se confunden por ahí un poco los pelajes, pero el caballo moro nace moro y muere moro.
Claro, el caballo tordillo parece moro cuando es jovencito, pero así después es. Se va encaneciendo.
Exactamente, exactamente, así es, así es.
Así que así es como que un caballo ceniciento con la cara más negra y por ahí los cabos más negros, ¿no?
El caballo moro, justamente, nosotros le decimos cabeza negra y cabos negros.
Ahí está.
¿No? Y así queda de por vida. El caballo puede tener 30 años, ese pelaje no lo modifica. Sí van a salir a la luz por ahí alguna cicatriz, algún rayoncito que se haya hecho con algún alambre o lo que sea, lo marca muchísimo más en el pelaje porque dentro del pelo ceniza, de la capa ceniza,
se nota mucho.
Se nota una línea negra, por decir, ¿no?
Osvaldo, gracias por la clase.
No, por favor, gracias a ustedes por preocuparse de estas cosas.
Osvaldo Raimondi, establecimiento del argentino, criador de caballos criollos, pura sangre.